A ver, vamos a empezar enseguida. 5 minutos, si les parece. Y ya vamos avisando a todos los que están fuera que, por favor, tomen asiento. Bueno, buenos días a todos los que están ya. Bienvenidos a esta nueva sesión, la sexta de este seminario. Durante estas sesiones anteriores, en las mesas anteriores, hemos escuchado algunas claves y también se nos han suscitado muchas dudas, muchas incertidumbres. En esta mesa titulada Europa, última llamada, vamos a intentar dar respuesta a algunos de los interrogantes que ha suscitado la nueva situación de internacional, el fin de este sistema internacional que hemos conocido hasta ahora, ¿no? No hay duda, lo hemos escuchado esta mañana, lo hemos escuchado a lo largo de las sesiones, de que aunque hay cosas buenas y hay a lo mejor alguna cosa esperanzadora, la Unión Europea está pasando por un momento muy convulso. La crisis económica y financiera, que todavía estamos sufriendo sus consecuencias, ha desestabilizado muchos pilares que creíamos inamovibles. La Europa de la justicia, la Europa social, de los valores, ese proyecto europeo que ha aportado, sin duda, democracia, progreso, paz, está ahora mismo en entredicho. Y además Europa se está enfrentando a muchas circunstancias extraordinarias con las que a menudo se ve muy desbordada. El terrorismo, la ciberdelincuencia, la crisis de los refugiados. La idea de Europa, que durante muchos años hemos exportado como algo que han admirado sociedades de medio mundo, pues ahora mismo prácticamente no existe. O sea, nos hemos volcado en la economía y, aunque están resurgiendo algunos valores de nuevo y algunos debates en torno a ellos, pero esa idea de la Europa del bienestar está muy en entredicho. Pero yo me pregunto si este nuevo orden internacional que estamos viendo podría ser una oportunidad para Europa. Como algo esperanzador, hemos visto cómo los 27 se han enfrentado extraordinariamente con una unidad fortísima a algunos de los desafíos que ha tenido últimamente, como el Brexit o, no sé, algunas de las amenazas de Trump, o los ataques a la cumbre del clima. Parece que lo que falta a la Unión Europea es tener una visión compartida y una acción común. Nadie duda del potencial económico que tiene la Unión Europea, el potencial económico, el potencial comercial, el potencial diplomático de inversión en cooperación al desarrollo. Es enorme. Pero esa falta de unidad pues hace que no se use plenamente ese potencial, que no se aproveche. Esa estrategia global de la que se ha hablado en la mesa anterior de la Unión Europea, que no es solo de defensa y seguridad, es también política exterior, seguridad de la Unión Europea, está enfocada precisamente a eso, a lograr una Europa más fuerte, una Europa unida. En esta situación, en este nuevo escenario en el que Estados Unidos parece haber renunciado o está renunciando a esa multilateralidad, a ser la potencia hegemónica mundial, pues la pregunta es ¿a dónde vamos? Si vamos a un mundo en el que se va a iniciar una pugna por ver quién ocupa ese lugar hegemónico, de potencia hegemónica, Rusia, China. Si la Unión Europea podría ocupar ese papel de potencia hegemónica, si la colaboración con China podría ser una oportunidad, aunque hemos visto que no es un socio fácil, si quizá la Unión Europea debería cambiar su estrategia con respecto a Rusia. Pues ahí dejo esas preguntas. Vamos a ver qué opinan nuestros expertos. Algunos de ellos son reincidentes. Pascal Bonifaz participó en la primera sesión, si estuvieron ustedes, ayer, y es director del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas de París y un viejo amigo de este seminario, aunque la última vez que nos acompañó creo que fue en 2012. Es autor de más de 40 obras relacionadas con temas internacionales, nucleares, de desarme, relaciones de fuerza entre potencias y política exterior francesa. Y quienes estuvieron en el primer seminario sabrán también que es autor de muchas publicaciones, de artículos sobre todas estas cuestiones. A mi izquierda está Jesús Núñez Villaverde, que también es un habitual de estos seminarios, que organiza la Asociación de Periodistas Europeos. Él es economista y militar retirado, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, especialista en temas de construcción, de seguridad, de construcción de la paz y prevención de conflictos. Y además podemos leer y escuchar sus reflexiones lúcidas en distintos medios de comunicación, entre ellos el espacio Cinco Días de Radio Nacional de España, del que es un colaborador habitual, y además él se suele prestar con mucha gentileza cuando los periodistas de radio y televisión le llamamos para que haga algún análisis de cualquier situación extraordinaria internacional. Bien, también nos acompaña el teniente general Alfredo Ramírez. En la actualidad es el jefe del Eurocuerpo, se llama comandante general del cuartel general del Eurocuerpo. Le quedan un par de semanas para cumplir los 2 años de mandato en el cargo. En su hoja de servicios figuran numerosos puestos en la Brigada Paracaidista, en la Academia de Ingenieros, en la Dirección General de Política de Defensa o en el Estado Mayor del Ejército. Tiene una gran experiencia en el Estado Mayor del Cuerpo Militar Multinacional al servicio de la Unión Europea y también de la OTAN, y ha participado en diferentes misiones internacionales bajo mandato tanto de la ONU como de la Alianza Atlántica. General, antes de que haga su exposición inicial, si me permite, le hago una pregunta. Ayer se habló mucho aquí de Estados Unidos y me gustaría saber si ha cambiado la relación con los aliados al otro lado del Atlántico desde la llegada de Trump a la Casa Blanca.
Sí, de entrada, bueno, ante todo,
bueno, yo dejo ahí la pregunta, usted la contesta
sí,
cuando quiera.
No, bueno, pues
muchas gracias. Sí, vamos a ver, creo que no ha cambiado. No.
No podemos estar cambiando nuestra política a golpe de tuit, ¿no? Porque hoy en día parece que esto se hace a golpe de tuit. Yo creo que no. Yo creo que ahora mismo, pues, la política sigue exactamente igual. Los socios de la OTAN, pues, siguen siendo los mismos. Yo creo que no hay ahora mismo ningún motivo. Lo que sí que se han creado es unas ciertas incertidumbres que tienen sometido a una cierta, y esto, ¿cómo es esto, no? Cada vez que, en fin, lo digo lo del tuit porque parece que hoy en día todo va a golpe de tuit. No, sí que existen unas ciertas incertidumbres, y esas incertidumbres ocasionan no unas situaciones poco claras, pero vamos, yo creo que la política, así dicho, la política con mayúscula, no ha cambiado ni puede cambiar así en poco tiempo, ¿no?
Sí, puede empezar la exposición.
Bueno,
sí.
Bueno, pues entonces vamos a empezar un poquitín la exposición. Ante todo, pues me gustaría expresar un agradecimiento. Yo tengo que decir que es la primera vez que aparezco en este foro, y no solamente que yo en primera persona aparezca en este foro, sino que no tengo constancia ni tengo noticia que nadie del Eurocuerpo, ninguno de mis predecesores en el cargo, pues tuviesen la oportunidad de venir a este foro. Entonces agradezco la oportunidad de dirigirme a este foro en un asunto tan fundamental para nuestra seguridad como es el papel de la Unión Europea en el nuevo orden mundial, de este que estamos hablando y que está, que todos los días está en la prensa y está en este momento. Y déjenme empezar por una frase extraída de la estrategia global de la Unión Europea. Y voy a leer, dice: vivimos en una época de crisis existencial, dentro y fuera de la Unión Europea. Nuestra unión está amenazada, nuestro proyecto, que ha traído un periodo de paz y prosperidad y democracia sin precedentes, está siendo cuestionado. En fin, el general San Rodán anteriormente también ha leído alguna de estas, pero esto es una, en fin, crea una cierta incertidumbre y una cierta sensación de decir, oye, parece que esto que veíamos tan bonito, pues está por lo menos en fase de cuestionamiento. Evidentemente, la Unión Europea ahora mismo se encuentra a uno de los mayores retos desde su fundación. Además de profundas contradicciones internas, el terrorismo, se ha hecho mención aquí antes, las migraciones incontroladas, los conflictos de nuestro vecindario, ponen en cuestión los fundamentos del proyecto de integración europea. Por su interconexión y diversidad, y yo vengo aquí vestido de uniforme, pues bueno, no se trata evidentemente de un aspecto puramente militar. Es un conglomerado que hay que contemplar lo social, lo político, lo económico y lo militar todo en un contexto. Y en este sentido, la cuestión fundamental es cuál es la estrategia más adecuada para afrontarlo. Vimos unos retos, ¿cuál es la estrategia? Y debo resaltar, y me gustaría señalar, que no es un problema fácil, y cuando se trata de resolver o contestar una pregunta que no es fácil, la respuesta no puede ser sencilla. Y en cualquier caso, lo que sí me gustaría indicar de una manera clara es que existe un riesgo enorme, y es que es el riesgo que la nostalgia se imponga. La nostalgia se imponga. La tentación de aplicar soluciones del pasado es bien patente. De ahí los muros, barreras y restricciones de todo tipo que algunos ofrecen como remedio a nuestros problemas. Es un mecanismo humano de defensa tradicional, y el mundo, el futuro, nos conduce a incertidumbre, y como conocemos el pasado, parece lógico pensar que volver a utilizar los instrumentos que en su día tuvieron éxito. Yo creo que no hay que equivocarse. Y aunque es importante conocer nuestros condicionamientos históricos, estos intentos de utilizar métodos del pasado impiden invertir en soluciones realmente eficaces. Y las soluciones, cuando se trata de seguridad europea y de los europeos, en mi opinión, pasan por un fortalecimiento de la defensa europea. Olvidemos del pasado, qué es lo que ha pasado antes. Hay que ser valiente y yo creo que no hay más remedio que ir a fortalecer la defensa europea. Europa ha visto cómo se ha degradado su entorno de seguridad en los tres últimos años. Hoy nuestros enemigos se encuentran confiados porque quizá piensan, y con cierta razón, que somos más débiles y que estamos desunidos. Y sin duda van a tratar de explotar esta situación. Ya que los problemas europeos requieren soluciones europeas, Europa debe disponer de las herramientas imprescindibles para poder hacer frente a sus nuevos desafíos. Ha explicado, antes estuvo aquí la directora general de Política de Defensa, y efectivamente ella lo ha mencionado, y hoy está claro que la política europea de seguridad y defensa es una necesidad y que ahora es el momento, no para hablar, sino para desarrollar. Hay que ir un paso más adelante. Por supuesto, ningún país europeo, y estoy hablando de quizá los dos grandes, por poderoso que se considere, pueden afrontar por sí solo los peligros que emanan de un mundo en profunda transformación. La Unión Europea tiene su propia identidad desde el punto de vista de la seguridad, con sus objetivos y sus formas de acción. Las últimas experiencias demuestran que una gestión de crisis efectiva requiere de un conjunto completo de instrumentos, que por supuesto van más allá de una mera respuesta militar. Y en este sentido hay que señalar que hay dos organizaciones que son la ONU y la Unión Europea. Son las dos únicas organizaciones en las que el enfoque integral forma parte de su doctrina de actuación habitual. Forma parte de ello. Este enfoque consiste básicamente en la sincronización de procedimientos y objetivos, tanto civiles como militares, para gestionar las crisis y teniendo en cuenta todos los ámbitos afectados. En otras palabras, estos requerimientos exigen que algunos medios militares sean puestos a disposición de las autoridades europeas. El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, afirmó hace unos meses que Europa es principalmente un poder blando, pero incluso los poderes blandos más fuertes no pueden actuar a largo plazo sin al menos alguna de las capacidades militares integradas. La creciente inestabilidad en el norte de África y también en otras áreas del planeta y de interés por Europa, como la incipiente incertidumbre en los Balcanes, Ucrania, Oriente Próximo y sobre todo en la zona de Sahel, en donde los términos de seguridad se sitúan nuestra frontera sur, y que la OTAN no tiene su primera prioridad, obliga a que la Unión Europea se dote de los medios militares de planeamiento y de ejecución. Ello permitiría conseguir la imprescindible autonomía estratégica que se ha hablado antes aquí para intervenir en cualquier situación de crisis a través de la correcta aplicación del enfoque integral. Pero déjenme ser claro, no estamos hablando de la creación de un ejército europeo, como algunos dicen, Unión Europea, ejército europeo. No, yo creo que no. Yo creo que eso es una mala interpretación. En realidad lo que se trata es de activar los procedimientos de cooperación que se prevén en el Tratado de Lisboa, armonizar los aspectos civiles y militares en las operaciones y, en fin, utilizar los recursos militares nacionales ya existentes. Una armonización de recursos. En ningún caso, este fortalecimiento de la defensa europea se efectuaría en menoscabo de la Alianza Atlántica, de la OTAN. Si me permiten un símil, cuando se trata de la defensa común, la Unión Europea y la OTAN son las dos caras de la misma moneda. En otros términos, lo que se está proponiendo crear son las capacidades militares indispensables, no solo proporcionando los medios, sino estableciendo el personal adecuado y los procedimientos capaces de planificar y llevar a cabo operaciones previstas en el ámbito de la estrategia global europea. Planificar y llevar a cabo. En este punto, y permítanme que ya vaya un poco a mi terreno, el Eurocuerpo, en el que ejerzo el mando ahora mismo, desde Estrasburgo, puede ser un buen ejemplo. Con 10 estados comprometidos, el Eurocuerpo es la evidencia que es posible llevar a cabo de manera efectiva una cooperación militar en el campo de la defensa. Aunque inicialmente el Eurocuerpo se creó con un enfoque, creo que hace casi 25 años cuando se creó el Eurocuerpo, Kohl y Mitterrand crearon el Eurocuerpo, ellos estaban pensando no en la OTAN, estaban pensando seguro en la Unión Europea. En realidad, este cuartel general ahora mismo que está en Estrasburgo es un claro ejemplo y ha actuado ya siempre, además, a pesar que se creó con esa vocación europea, ha actuado siempre bajo bandera de la Alianza Atlántica hasta hace un par de años. Actuó en Bosnia, en Kosovo y dos veces desplegado en Afganistán. Posee además todas las certificaciones como cuartel general de reacción rápida de la OTAN y ha formado parte de la respuesta de la fuerza de respuesta de la Alianza en dos ocasiones, lo que llaman NRF, NATO Response Force, en dos ocasiones, y papel que volverá a desempeñar en el año 2020. Todo ello ha proporcionado al Eurocuerpo una amplia experiencia operacional que es la base de su credibilidad en el seno de la Alianza. Entonces, ahí existe un poco la dicotomía. Por una parte, he hablado que yo creo que se creó con un claro espíritu europeísta, poco a poco ha ido evolucionó hacia la OTAN, y ahora mismo pues estamos un poco en el término medio. Y además, en los dos últimos años he de señalar que el cuartel general del Eurocuerpo ha entrado principalmente en operaciones bajo los auspicios de la Política Común de Seguridad y Defensa. Por eso dije en Paul, antes cuando estaba aquí, siempre miraba al Eurocuerpo y decía, ¿no? Yo he trabajado mucho con el Eurocuerpo y he visto cómo el Eurocuerpo se ha movido en los dos últimos años y me encuentro muy feliz. Estábamos ahí tomando café ahora y me lo recordaba. Efectivamente, hemos participado en la misión de entrenamiento, UTM, misión de entrenamiento de la Unión Europea en Mali, en el segundo semestre del año 2015. Estamos ahora mismo desplegados en la misión de adiestramiento de la Unión Europea en Bangui, en República Centroafricana. Hemos estado desplegados dos rotaciones de 6 meses y ahora en julio vamos a hacer la tercera rotación de otros 6 meses, en las cuales va al mando de esta misión va a ir un general español, el general García Blázquez, que el día 24 de julio va a tomar el mando en República Centroafricana. Y aparte de eso, también hemos participado en el homónimo a los NRFs de la OTAN, que antes dije que habíamos participado dos veces en NRF de la OTAN, bueno, pues ahora mismo somos el European Union Battle Group, el Battle Group de la Unión Europea somos ahora y lo hemos sido el semestre anterior. Luego, por tanto, nuestra implicación en la Unión Europea es realmente plausible. El aeropuerto, en este entorno estratégico complejo, ha demostrado encontrarse listo para actuar en un amplio abanico de misiones al servicio de la seguridad y la defensa europea y ha recibido el reconocimiento de las instituciones de la Unión. Concretamente, en el Consejo de la Unión Europea, celebrado el 14 de noviembre del 16, acogía con beneplácito la contribución del aeropuerto a la política común de seguridad y defensa, y lo mencionaba en el documento, y solicitaba a los Estados miembros que reforzasen la cooperación de las iniciativas multinacionales con la Unión. Lo dejaba así un poco caer, pero sí que hacía mención al aeropuerto. Al mismo tiempo, todo parece indicar que en los próximos meses, y esto está subyace, se pueden producir avances decisivos en el desarrollo de una más defensa europea, o el pilar europeo de la defensa. Todas estas circunstancias ofrecen una oportunidad real para ligar más estrechamente a nuestro cuartel general con las instituciones de la política común de seguridad y defensa. Y en particular, nos encontraríamos con una situación muy ventajosa para que el Eurocuerpo pudiera convertirse de manera permanente en el cuartel general desplegable preferido para cualquier misión de la Unión Europea, tal como nuestras naciones han venido reclamando. En resumen, y ya finalizo, desde sus orígenes, el aeropuerto ha ganado una amplia legitimidad y experiencia y prestigio, así como una dualidad OTAN en Unión Europea que lo hace modélico entre las organizaciones de cooperación militar multinacional. Este año 2007 el aeropuerto celebrará su 25 aniversario y estoy plenamente convencido que esta singular iniciativa multinacional continúa siendo la respuesta apropiada en el momento correcto a los requerimientos que emanan del incierto escenario estratégico. Como autoridades y expertos han afirmado, el aeropuerto puede constituir el modelo para una progresiva integración de fuerzas militares europeas. Francamente, estamos, y yo concretamente estoy muy orgulloso de que se nos ponga de ejemplo en este aspecto. Por concluir, de alguna manera, sí me gustaría señalar que el aeropuerto que es una iniciativa de cinco países, que son Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y España. Es una iniciativa que nosotros, yo dependo de esos cinco países, mis jefes son esos cinco países. Bueno, pues resulta que esos cinco países, que son evidentemente ahora países muy europeístas, están dando pasos para que este aeropuerto se ponga al servicio de la Unión Europea. Y por eso yo me odio siempre cuando dicen, este es el futuro ejército europeo. No, jamás. Eso de momento, no sé lo que pasará dentro de 5, 10, 30 años, no lo sé. Pero ahora mismo no es, lo que sí se trata es de crear las bases para lo que está escrito ya en Lisboa, en el Tratado de Lisboa, sea una realidad y esa cooperación. Eso es lo que hablaba ayer en El País, un artículo muy interesante del presidente de la Comisión Europea. Decía, bueno, es que claro, hay tantos sistemas de momento que de alguna manera habrá que coordinar. Bueno, esa es la coordinación y el aeropuerto quizá sea un magnífico ejemplo. Con esto doy por concluido mi intervención. Muchísimas gracias.
Gracias, general. Vamos a seguir con Pascal Bonifaz. Señor Bonifaz, leyendo algunas de las reflexiones suyas de los últimos años, usted subrayaba o denunciaba cierta hipocresía de la Unión Europea al tratar, al interactuar con otros países del mundo. Decía, por ejemplo, que no se podía defender los valores de la Unión Europea o la democracia y mantener Guantánamo o las torturas o defender a dictadores, y que si queríamos defender nuestros valores tendríamos que empezar por respetarlos nosotros. Mi pregunta es si cree que en este momento hay una oportunidad para que la Unión Europea abandere de nuevo esos valores.
It's always a problem between...
Sí, siempre es un problema entre el poder y los valores morales. Creo que uno de los principales problemas es que tenemos que darnos cuenta de que la dominación del mundo occidental ya ha acabado. Y ya no es posible el decir a la gente qué es lo que hay que hacer y qué es lo que deberían de hacer. Muchas veces existe una confusión entre la comunidad internacional y el bloque occidental. Somos parte del mundo, pero ya no somos el mundo. Y tenemos que ser conscientes de que cuando queremos tratar un tema de valores, tenemos que tratar dos cosas. Por un lado, es difícil expresar el que nosotros expresemos a otros que respeten los valores occidentales. Cuando existe Guantánamo, Irak, tenemos que respetar nosotros los valores antes de que pidamos el respeto a estos valores a otros. Y muchas veces no estamos en posición de respetar los valores que pedimos que otras personas respeten. Como por ejemplo, cuando Estados Unidos pidió a China qué es lo que estamos haciendo con Sudán, por ejemplo, para proteger una dictadura, y le contestaron, ¿y qué es lo que estás haciendo con Arabia Saudí? Exactamente lo mismo. Creo que en otras partes del mundo ya no se trata tanto de nuestros valores, los que están bajo ataque, sino es que no somos consecuentes al mostrar y al aplicar nuestros propios valores. Y es un desafío importante en cuanto a nuestro horizonte. Tenemos que luchar con herramientas democráticas y no dictatoriales. Tenemos que ser muy conscientes de que nuestros valores no reflejen bien nuestro comportamiento, y así creo que podremos tratar al otro mundo si somos consecuentes con nosotros mismos y si empezamos a enseñar a las otras lecciones, porque esto es importante, el dar lecciones con nuestro ejemplo. Y uno de los cambios estratégicos más importantes de los últimos 30 años, y de hecho desde la principia de estos simposios, no es el final del mundo bipolar, sino el final de la dominación occidental, el dominio occidental del mundo. Ya no es un mundo bipolar, no es que haya acabado, sino que ha acabado un periodo de 5 siglos. Y aquí, desde el principio, desde que Cristóbal Colón, después distintas dominaciones, al final de Estados Unidos, pero tenemos que darnos cuenta de que somos parte del mundo y que ya no somos el mundo. Cuando Putin, por ejemplo, visitó Francia, incluso muchos periodistas franceses dijeron que la comunidad internacional había condenado la participación rusa, pero ni China, ni Brasil, ni India, o sea, ya no somos la comunidad internacional, tampoco Sudáfrica, solamente el bloque occidental. You can proceed with your presentation. No es la última vez, ni la primera ni la última vez. Tenemos aquí la aparición de Trump, el Brexit. Son desafíos, y estos desafíos también van a representar oportunidades. Según nuestra reacción, se puede ser o un desafío que no pudimos superar o bien oportunidades que se nos van a brindar. El Brexit es una decisión catastrófica, pero no para el Reino Unido, perdón, no para la Unión Europea, sino para el Reino Unido, porque fuera de la Unión Europea y ya para a tener un papel mucho más importante. Para Estados Unidos, por supuesto que Trump ha aplaudido el Brexit, pero no Obama. Y hemos visto durante estos días las reacciones de Trump. Está claro que están defendiendo los intereses nacionales americanos, pero para los intereses americanos el Reino Unido tiene cierta importancia, el que esté dentro de Europa, pero no si está fuera. Reino Unido ha sido como un ayudante de Estados Unidos en Europa, pero desde luego ahora ya no tiene esta utilidad. Y para China exactamente lo mismo. Para China, Francia es importante porque es un país europeo y porque es un país soberano. También aquí se podía ver y se podían desempeñar los distintos papeles, pero solamente el papel económico, el papel político, estratégico, ya no tiene tanto interés el tener un contacto entre Beijing y Londres. Todos estos países tendrán que firmar y ratificar nuevos acuerdos bilaterales después del Brexit. Esto va a ser un lío, un follón, pero para Europa no es tan complicado, creo yo. Porque, de hecho, el Reino Unido siempre ha sido un socio a medias. Siempre, nunca ha sido un motor de la construcción europea. O sea que vamos a perder algo que era como una extremidad enferma dentro de nuestro cuerpo, por decirlo de alguna forma. Creo que los distintos acuerdos entre Francia, España, con los países europeos ya no van a depender de que dependa el Reino Unido, Europa. La mayoría de ellos son en cuanto a acuerdos bilaterales, de inteligencia, de la carrera armamentista. No va a cambiar nada de forma global. Incluso la Unión Europea va a tener una capacidad de movimiento mucho mayor que hasta ahora. Las agencias europeas serán muchísimo más activas una vez que Londres se haya ido. Tenemos que enfrentar el tema del Brexit. Por supuesto que ha sido su decisión. Va a ser una consecuencia económica catastrófica para el Reino Unido. Y el tema de Trump, bueno, pues es un nuevo desafío para Europa, sí, lo tenemos que decir así, porque está cuestionando el artículo 5, está cuestionando a Putin, las nuevas relaciones con Putin, pero al final del día, la mayoría de las veces se ha salido por la tangente en cuanto a la posición, ya que ya ni Rusia es un socio, ni la OTAN es obsoleta, pero sí que ha tomado algunas decisiones en cuanto al cambio climático, en cuanto a Irán, en cuanto a las cosas que están ocurriendo entre la rotura de Qatar y Arabia Saudita. Es una falta o una preocupación más, porque nadie podría centrar la atención, la carrera armamentista, en la situación tal y como estaba en el Golfo. Incluso si han luchado a favor de Arabia Saudí y con un embargo a Qatar, con el Pentágono y el Departamento de Estado, no estaban de acuerdo, porque Qatar es base de la coalición de las bases militares. Y entonces, esto siempre ha sido un problema, el aspecto iraní. Nosotros, como país de la Unión Europea, China, Estados Unidos, que firmaron un acuerdo para evitar dos preocupaciones importantes. Por un lado, la era nuclear, y la guerra, para evitar una era nuclear. Es decir, el mejor trato. Y Trump quiere destruir esto por la historia, por sus dudas con Arabia Saudí, y tenemos que proteger a toda costa el acuerdo nuclear. O sea que incluso si ha comenzado, incluso si ha hablado de una forma bastante chula ante la OTAN y ante los europeos no hemos perdido confianza comparado con situaciones anteriores. Lo tenemos que ganar autoestima, porque en los próximos 3 años viene otro presidente en la Casa Blanca, pues ojalá, pero tampoco estábamos haciendo nada. Tenemos que seguir, tenemos que ser un poquito más organizados. Incluso esto es una petición tanto de Trump como de Obama. Obama también lo pedía. Obama también quería ser más activo. Y con Trump es nuestra obligación hacer algo y hacer algo más en Europa. No se trata solamente el estar en contra de la OTAN o de las Naciones Unidas o de la Unión Europea, pero tenemos que abrir otra vía. Tenemos que ser mucho más críticos y tenemos que reforzar, en definitiva, la cooperación europea. Merkel ha dado un paso importante. Ayer lo hablamos en la cena. Cena fantástica ayer, por cierto. Cada estado funciona un poco de forma aislada y tiene que haber un cambio radical. Hasta ahora había cierta oposición, Schröder a la guerra de Irak, también el sistema de defensa antimisiles. Pero todo esto nos lleva a una serie de objetivos y el canciller alemán es una revolución. El presidente francés también podrá hacer algo junto con Merkel. Porque así está claro que Merkel va a volver a ser reelegida. No creo que haya otra solución. Quizás sea una coalición importante, pero que va a permanecer siendo la canciller. Y va a ser un rol importante entre Alemania y Francia. Porque con los presidentes anteriores, tanto Sarkozy como el presidente Hollande, tenían dificultades de trato con Merkel y Merkel a su vez también tenía dificultades de trato con Hollande y con Sarkozy. Sin embargo, ahora Alemania ha pedido un cambio importante y esperemos que lo apoye ahora Francia y puede haber una buena relación entre Francia y Alemania. Pero nosotros tenemos una Europa de 27 países. Hasta ahora no se pueden hacer solamente nada con dos países. Por lo tanto, necesitamos una buena cooperación entre todos los Estados miembros, España, Bélgica, Italia, y tenemos que comenzar con estos dos países, luego con cinco países, poco a poco ir avanzando para ver qué otros países se van uniendo, van apoyando y utilizar el mismo tren todos. De momento tenemos la pauta marcada franco-alemana. Tenemos que ir ampliando el círculo y esto tiene que ser o va a ser una buena solución para el futuro. Me quedan todavía 45 segundos. No se preocupen porque habrá tiempo para comer. Hay muchas dificultades. Ya hay una especie de cansancio dentro de Europa. Ha llegado Macron como nuevo, pero había en la primera vuelta hemos visto muchísimos candidatos bastante anti-europeístas. O sea que tenemos que tomar alguna medida, tenemos que hacer algo. Además, en Austria, no está dominada todavía por la ultraderecha, pero hay varios países donde la situación es complicada y tenemos que entender por qué hay gente que está furiosa, qué representan, qué significan estos movimientos. ¿Por qué todos los países de los Balcanes, Ucrania, Georgia, todos estos quieren entrar en la Unión Europea? Hay mucha gente que quiere entrar en la Unión Europea, no a Estados Unidos. ¿Y por qué? La Unión Europea es un 6% de la población mundial, un porcentaje alto del Producto Nacional Bruto, un 15% del gasto mundial. O sea que cuando estamos dentro nos da miedo perderlo y los que están fuera quieren entrar. Y en cuanto al tema del terrorismo, es un desafío y tenemos que vivir con el terrorismo. Pero creo que es un error enorme el hablar todos los días del terrorismo. Es un error enorme que los medios de comunicación, que los políticos, la televisión, los medios, etcétera, no hagan el terrorismo como centro principal de nuestras noticias, porque entonces estamos facilitando el camino a los grupos terroristas. Ese es su objetivo, el que se hable de ellos y el hacer que los musulmanes que viven en Europa, que se aseguran que no tienen sitio en Europa, tenemos que ser bastante duros con la delincuencia y con las causas de la delincuencia. Tenemos que desafiar y tenemos que proponernos no hablar todos los días del terrorismo. Tampoco hablamos todos los días de los accidentes de tráfico. Yo vivo al lado del Bataclan, yo vivo muy cerca de donde hubo este ataque el 13 de noviembre, ataque terrorista, y yo paso miedo al vivir en ese barrio, pero paso mucho más miedo cuando mis hijos se van a tomar una copa y salen de París, cogen el coche, y sin embargo no lo tengo en cuenta todos los días. Creo que tenemos que tener cuidado, tenemos que ser vigilantes, tenemos que estar pendientes, ser conscientes del peligro, pero no estar atacados con ello. Hay una serie de problemas que tenemos que luchar contra ellos, requieren una lucha a largo plazo, pero al final del día sería un error vivir con este yugo todos los días y dar este regalo a los terroristas, porque no tiene nada que ver con la amenaza soviética, no es la vuelta de Hitler. Entonces no le tenemos que dar esa importancia. Tenemos que estar con los ojos abiertos, pero no tenemos que caer en un ataque de pánico. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Bonifaz. Con Jesús Núñez. Trump ha anunciado un aumento del gasto en defensa y en las últimas semanas hemos oído a muchas voces europeas también diciendo que la Unión Europea tiene que dejar esa tutela de la defensa y coger la bandera de su seguridad. ¿Esto puede llevarnos a una escalada de inversión, a ver quién se arma más o se puede reconducir la situación?
Gracias, Ángeles, por empezar ya con preguntas complicadas. La cuestión es que la noticia para mí no es que Trump haya intentado y va a conseguir, evidentemente, un incremento del presupuesto de defensa. Eso es algo que ya venía sucediendo. Ya con Obama había incrementos del presupuesto de defensa e incluso con Obama hemos tenido el programa más ambicioso de toda la historia de Estados Unidos en modernización de su arsenal nuclear, 400.000 millones de dólares para la próxima década. Por lo tanto, más allá de la imagen que pueda tener alguno de Obama, podemos entender que esto ya es una línea de continuidad. Lo que me preocupa más de la decisión de Trump es la caída brutal del presupuesto del Departamento de Estado y de la ayuda al desarrollo. Porque si alguien a estas alturas de siglo sigue pensando todavía que más armas supone más seguridad, es que no hemos aprendido nada. Es decir, ya es un gigante militar Estados Unidos. El que tenga más armas que nadie no le ha dado la invulnerabilidad en ningún caso y, por lo tanto, si seguimos pensando que frente a las amenazas y riesgos que afectan nuestras vidas hoy, la respuesta tiene que ser otra vez más armas, todavía hace dos días el expresidente del Gobierno español, José María Aznar, después de los atentados de Londres, ha vuelto a reclamar un incremento en los presupuestos de defensa para hacer frente a la amenaza del terrorismo. ¿No hemos aprendido de Afganistán? ¿No hemos aprendido de Irak? ¿No estamos aprendiendo de lo de Siria? ¿Alguien sigue pensando que el instrumento militar es el principal para responder a la amenaza del terrorismo? Por tanto, si seguimos en esa clave, creo que seguiremos tropezando 100.000 veces en la misma piedra. El problema es que si eso lo hace Estados Unidos, evidentemente la capacidad de tirón que tiene sobre otros es inmensa y, por tanto, es evidente. China está aumentando desde hace mucho tiempo, Rusia está aumentando a pesar de los problemas económicos que le supone los bajos precios del petróleo. Por tanto, es una dinámica en la que ya, desgraciadamente, estamos inmersos mientras se desatienden otros frentes. Si eso lo llevamos hacia la Unión Europea y por ir intentando aportar algo más a esta sesión, me alineo plenamente con lo que Pascal ya ha comentado y, por tanto, eso me ahorra la necesidad de volver a algunos de los puntos que él ya ha tocado. Quizás sea conveniente decirlo, por lo que comente a continuación, que tengo que hacer una referencia personal. Soy un europeísta convencido, ¿de acuerdo? Es difícil hoy en día vender europeísmo en las circunstancias en las que vivimos, pero lo soy. Lo digo porque en función de las críticas que pueda hacer sobre la Unión Europea que tenemos, podría parecer que lo que busco es de echarla abajo en lugar de potenciarla. Y soy un europeísta convencido por necesidad, por pura necesidad. Porque estoy convencido de que ningún Estado nacional hoy tiene capacidad en solitario para hacer frente a las amenazas que le afectan. Por tanto, necesito juntarme con otros. Luego, el multilateralismo, y eso es Unión Europea, es una necesidad, una obligación, ya no es una opción. Y la multidimensionalidad en la respuesta a las amenazas que nos afectan, y eso es la Unión Europea, multidimensionalidad, no hay ningún actor en el planeta mejor equipado que la Unión Europea para hacer frente con capacidades civiles y militares y diplomáticas y económicas y comerciales y civilizacionales también, si se quiere, para hacer frente a esas amenazas en comparación con cualquier otro. Por lo tanto, pura necesidad. Necesitamos más Unión Europea. Y de ahí la decepción que a veces nos da la Unión Europea que tenemos. Tenemos que tener también muy claro esto. Hasta el año 2021, olvidémonos de grandes saltos ni cuantitativos ni cualitativos de lo que puede hacer la Unión Europea. Estamos en el marco presupuestario que estamos y, por tanto, hasta que se negocie el próximo septenio, entendamos, cuando se hablan de cifras ahora, como lo de 25 millones de euros para el nuevo Fondo Europeo de Defensa en Investigación y Desarrollo. 25 millones de euros. Estamos hablando de la Unión Europea, estamos hablando de alrededor de 200.000 millones de euros dedicados a la defensa si sumamos los presupuestos de los todavía 28 miembros. Y se nos anuncian 40 para el año que viene y 25 para el siguiente. Ya sé que alguien puede decir que eso es empezar a llenar el vaso, pero es que esta criatura llamada Unión Europea empezó a avanzar en el año 57 del siglo pasado con la idea de crear una unión política y estamos todavía en edad de adolescencia, no hemos llegado todavía a la edad adulta y, por tanto, me sabe a poco eso que hay de momento en el vaso, tanto en este terreno como en otros más. De ahí que volvemos a hablar de la crisis existencial, estamos en una crisis existencial, volvemos a recordar a los chinos para que nos digan lo de que crisis significa también oportunidad, y entonces esto es una oportunidad, última llamada, ventana de oportunidad que se cierra. Llevamos así una y otra y otra y otra. Y, por tanto, tenemos que recordar que cuando estalló la crisis del año 2008, en la que estamos todavía metidos, que se añadía, por lo tanto, una crisis institucional en la que nos habían metido los franceses y los holandeses cuando dijeron no al Tratado Constitucional, por lo tanto, tenemos una crisis institucional y una crisis económica que hace que lo que vivamos sea una crisis existencial, nos hace escépticos, algunos, a mí desde luego, el pensar que estamos ante la última oportunidad. Porque si una crisis de estas dimensiones, que estamos viviendo desde el año 2008, no ha provocado todavía reacciones hasta hoy que superen el nacionalismo ombliguista, suicida, cortoplacista en el que estamos metidos, no sé qué nos lo puede hacer, qué nos puede provocar realmente una reacción. Porque ¿cuáles son los motores que ahora están impulsando mínimamente a la Unión Europea hacia adelante? Y ya los ha mencionado Pascal. ¿Strang? Es decir, no confiamos ya en nuestros socios. No lo estoy diciendo yo, lo ha dicho la señora Merkel. Y es duro. Es decir, no podemos fiarnos de Estados Unidos, nos dice la señora Merkel. Y por lo tanto, Trump como motor de avance europeísta. El Brexit. Otra vez lo mismo, es una oportunidad, se nos sale el caballo de Troya que mencionaba Pascal porque ya está fuera, entonces ahora ya podemos realmente, pero como nos decía la directora de Política de Defensa esta mañana, uno menos es menos en el conjunto, porque entre otras cosas es una potencia nuclear y nos queda solamente Francia, y entre otras cosas es un ejército con una capacidad también de despliegue considerable, como ya hemos visto en tantas ocasiones. Por lo tanto, sin el Reino Unido salimos perdiendo. No sé cómo lo lleva David Cameron en su casa, lo de la aberración en la que ha metido a la Unión Europea y a Gran Bretaña. Él sabrá cómo lo maneja a diario en su casa. ¿Y cuál es el tercer motor que nos impulsa? El terrorismo. París, Bélgica, y, en fin, desgraciadamente no hace falta ir a los detalles porque lo tenemos muy, muy presente en la actualidad. Parece que el terrorismo es lo que nos está empezando también a provocar, junto con el efecto Trump y el efecto Brexit, una necesidad de avance. Me preocupa en el sentido de que ninguno de esos tres motores de avance son propios, endógenos. Son efectos externos que parece que nos llaman a la puerta para ver si hacemos algo. Pero en cualquier caso, bien, aceptémoslo, son esos. Pues a ver qué hacemos. ¿Qué hacemos a partir de la situación en la que estamos para avanzar en ese sentido de una Unión Europea que se ha definido durante mucho tiempo como una potencia civil al servicio de la prevención y la gestión de crisis y con capacidades militares? Por tanto, que parece que nos anuncia que no quiere ser un clónico de Estados Unidos convirtiéndose en un gigante militar y estando discapacitado para muchos otros ámbitos y capacidades, y que, ya nos lo apuntaba en la estrategia europea del año 2003, una Europa segura en un mundo mejor. Es decir, parece que por fin habíamos captado que nunca estaremos seguros si no contribuimos a un mundo mejor, a lo que ocurre ahí fuera, que lo de la fortaleza europea es imposible. Eso lo teníamos ya allí. Y ahora la estrategia global no lo cuestiona, por lo tanto entendamos que vamos en la misma dirección. Pero en cualquier caso, ¿dónde estamos? ¿Cuál es nuestro techo de ambición en el terreno de la seguridad y la defensa? Decimos lo de la autonomía estratégica, y es una palabrita, nos inventaremos otra. Dentro de 5 años nos inventaremos otra cuando no tengamos autonomía estratégica y buscaremos otro sinónimo que se parezca. Porque ya antes de autonomía estratégica hemos utilizado otras. Y sin embargo seguimos siendo claramente, en el ámbito desde luego de la seguridad y la defensa, seguimos siendo un actor imperfecto. Seguimos siendo un actor, lo he dicho antes, adolescente, que se sigue preguntando qué quiere ser de mayor. Y que claro, tiene embriones. Hay embriones de cosas. Está el COPS, está el Estado Mayor, está el Eurocuerpo. Hay embriones de cosas. Pero si empezamos el edificio por los cimientos, entendamos que no tenemos una, a día de hoy, la PESC y la impronunciable PCSDM, la Política Común de Seguridad y Defensa, son todavía hoy más documentos que realidades. Y los podemos perfeccionar y podemos buscar consensos, pero el consenso actual en la Unión Europea es un consenso. Por mucho que sea consenso, lo que hay en la Estrategia Global de Seguridad es un consenso insuficiente. Porque está creado con el mínimo común denominador de unos que son europeístas, de unos que son atlantistas, y no digamos ya los que van de neutrales por la vida todavía a estas alturas. ¿Qué es ser neutral en el año 2017? ¿Neutral con respecto a qué? ¿Con respecto a qué bloque es neutral Irlanda o Austria o algún otro? No entiendo qué significa ser neutral. Significa jugar al avestruz y no contarle a su opinión pública que en el mundo de hoy hay que estar a las duras y a las maduras en un club que no es solamente de donde vas a sacar beneficios, sino también donde tienes que aportar algo. Pues ahí seguimos, europeístas por un lado, atlantistas por el otro y neutrales todavía intentando ser entendidos. Y desde ese punto de vista, como digo, el consenso que hemos conseguido es Petersberg. Y Petersberg es un techo de escasísima ambición. Petersberg significa claramente la no autonomía estratégica. Porque Petersberg nos marca hasta dónde vamos a llegar. Decía Javier Solana en su día, cuando era señor PES, la Unión Europea nunca iría a la guerra. Nunca irá a la guerra en el contexto de Petersberg, porque Petersberg deja fuera determinados niveles de compromiso o de acciones que se pueden desarrollar. Por tanto, nos asumimos que somos unos actores subordinados y seguimos repitiendo una vez y otra vez. No sabemos cómo decirlo, pero lo hemos ido cambiando. Desde la identidad europea de seguridad y defensa en el marco de la OTAN hasta lo que actualmente decimos de a ver cómo hacemos que sí, pero que no, estamos, pero no estamos pretendiendo ser autónomos estratégicamente, pero por favor la OTAN que siga estando ahí, porque es que si no, reconozcámoslo claramente. Yo creo, entenderán que esto no es una cuestión de que a mí se me haya ocurrido, yo creo que eso en cuanto rascamos lo vemos todos. OTAN significa subordinación a Estados Unidos, luego eso no es autonomía estratégica. Si eres primero autónomo, luego ya colaboras, coordinas, cooperas, trabajas hasta el nivel más profundo que puedas imaginar con quien sea, incluyendo un Estados Unidos con quien nos unen muchos valores, muchos intereses, pero a partir de tu autonomía estratégica. Y por tanto, dicho crudamente, y sé que telegrafiar hace perder los matices, OTAN es pasado y Unión Europea debe ser futuro. Y mientras OTAN siga siendo nuestra referencia principal, estamos anulando nuestra ambición de ser estratégicamente autónomos. Creo que es algo que sale del propio análisis de lo que tenemos delante. Si miramos hacia ese delante más o menos próximo, y voy terminando, entiendo que algo que tenemos que asumir, porque de otro modo sería imposible avanzar, es lo de la Europa a varias velocidades. Es innegable, y ahí están las cooperaciones estructuradas permanentes, que le dan sentido a eso. Efectivamente, el euro es un ejemplo, pues lo mismo en el terreno de la seguridad y la defensa, para que quienes quieran ir más adelante puedan hacerlo con la abstención positiva de quienes no quieran incorporarse, sabiendo que tienen la puerta abierta a hacerlo en el momento que deseen, para intentar ir creando una masa crítica que anime a los demás. Recordemos que el euro actualmente somos 19, por lo tanto, aún quedan unos cuantos por incorporarse, siendo una cooperación estructurada permanente que pusimos en marcha en el arranque de este siglo. Por lo tanto, hay que darle tiempo todavía a eso. Hay otra mínima variable con la que voy terminando. Hay que gastar más. Y venga otra vez con el 2%. Y más 2%. Como si en su día ya sacralizamos lo del déficit público del 3%, lo de la deuda externa del 65%. Sacralizamos cifras como si con eso estuviese ya todo explicado. 2% es lo mismo el 2% que gasta más, que gasta Grecia o Turquía, que el 2% que gasta Holanda. ¿Es el mismo 2%? Porque si nos quedamos solamente en cifras, evidentemente lo que gasta, como bien sabemos, Grecia y Turquía en defensa responde a otras dinámicas que tienen bastante que ver entre ellos y no responden al aportar a la seguridad de la Unión Europea. Por lo tanto, sacralizarlo del 2% me parece que tiene poco sentido. Pero bueno, en ese marco estamos desde la cumbre de Gales. Mi idea es clara a este respecto. No es gastar más, es gastar mejor. Y no soy el primero ni seré el último que lo diga. Es que yo creo que esto, en cuanto uno se sale del discurso oficial, sale de inmediato. Gastar mejor, lo pongo en cifras, números redondos. Los presupuestos, he dicho antes, del conjunto de los 28 países de la Unión Europea en defensa es 200.000 millones de euros, por redondear. Y nos dicen que si coordináramos mejor nuestras políticas de defensa, incluyendo la parte industrial, estaríamos ahorrando 30.000 millones de euros. 30.000 millones de euros es un incremento del 15% del presupuesto de defensa que lograríamos de hoy a mañana si coordináramos nuestras políticas de defensa, sin necesidad de que aumentáramos nuestro gasto. Es decir, con el gasto actual ya tendríamos 30.000 millones más. ¿Por qué no lo hacemos? Volvemos al nacionalismo, volvemos al pretender ser cabeza de ratón en lugar de querer ser cola de león, y cada jefe nacional de gobierno pretende seguir teniendo su cachito de ejército, su cachito de industria de defensa y su cachito de protagonismo en cada reunión del Consejo Europeo. Mientras sigamos con esa mentalidad, no podemos construir una Europa de verdad, una Europa con autonomía estratégica. Es que esa es la ambición que viene recogida en la Estrategia Global de la Unión. No es que a mí se me ocurra ahora de repente crear lo que no existe, es que está planteado ahí como objetivo y no veo cómo se va a lograr de esa manera. Por tanto, desde ese punto de vista, y termino, gastar mejor, no gastar más, no hace falta necesariamente llegar a los niveles que alguien nos exija de fuera. Imagínese ahora, ¿qué jefe de gobierno nacional de la Unión Europea va a poder explicarle a su opinión pública que va a incrementar hasta el 2% sin que sea criticado por su propia opinión pública, porque le dirá, estás haciéndole caso a Trump, esto lo estás haciendo por Trump nada más, no lo estás haciendo porque necesitemos nada, sino para tener el patrón contento? O sea que Trump nos está haciendo, vaya favor que está haciendo a los jefes de gobierno de la Unión Europea con la insistencia en lo del 2%. Y ahí estamos, y a ver cómo lo conseguimos hacer. Por otro lado, entiendo, si seguimos pensando que es posible compatibilizar todo el tiempo por aquello de que la OTAN es una realidad y la Unión Europea de la Defensa es una entelequia, el intentar poner todavía esfuerzo en modernizar a la OTAN, que está en una huida hacia adelante, desde el final de la Guerra Fría, y que se ha ido dotando de razones de ser en la medida en la que sobre la marcha han ido apareciendo cosas que ha atrapado inmediatamente. Recordemos que la operación más militar, más impresionante de la Unión, de la OTAN, ISAF, OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Fíjense si va rápido el cambio climático que ha sido en Afganistán. Porque como sabemos desde el concepto estratégico de la OTAN ya del año 99, hemos roto el esquema geográfico para pasar a ser una organización de seguridad global. Por tanto, desde ese punto de vista, creo que lo tenemos claramente complicado. Cuando la referencia la tenemos muy clara. Kofi Annan, 21 de marzo del año 2005. Un concepto más amplio de libertad, desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos. No puede haber desarrollo sin seguridad, No puede haber seguridad sin desarrollo y no puede haber ni desarrollo ni seguridad sin derechos humanos. La Unión Europea es un gigante en el terreno del desarrollo. Es un gigante en el terreno de la seguridad, si trabaja juntos, y es un referente en derechos humanos. Por eso dije al principio y termino diciendo que la Unión Europea es el actor mejor equipado de la historia de la humanidad y del actual planeta que nos toca vivir para tratar los complejos y difusas amenazas y riesgos que nos afectan en el día a día. Lo puede hacer siguiendo fórmulas anacrónicas, más armas igual a más seguridad, o lo puede hacer en función de lo que ha ido creando hasta ahora con las capacidades que ya tiene. No es cuestión de más capacidades, es cuestión de más voluntad política. Gracias.
Muchas gracias, Jesús, por no llegar tampoco a los 45 minutos. Es el tiempo de sus preguntas. Les recuerdo, por favor, que se identifiquen para el libro que luego edita la Asociación de Periodistas Europeos y que las preguntas, si son más cortas, pues hay tiempo para más. La primera está aquí, Enrique Peris. Ya te he identificado yo, o sea que...
Gracias, no sabía que era la primera. Parece lógico pensar que efectivamente, como dice Jesús, la OTAN debe tender a ser el pasado y la defensa europea integrada debe ser el futuro. En este sentido, el Eurocuerpo, que como dice el general, podría ser un modelo para una progresiva integración militar europea, se supone que cada vez debería responder más a misiones europeas y menos, en la medida de lo posible, a misiones OTAN. ¿Cuánto calcula que le queda en cualquier caso al Eurocuerpo antes de disolverse en lo que debería ser una entidad más amplia, más europea y más integrada, dedicada efectivamente a la defensa europea? También quería preguntarle, aprovechando esto, a Jesús, ¿cómo ve el futuro del lío que se está produciendo estos días en el Golfo, el aislamiento de Qatar por parte del resto de los países del Golfo? Trump se ha apresurado a decir en un tuit que puede ser el principio del fin del terrorismo gracias a ese éxito que él se atribuye con el hecho del aislamiento. Por lo visto le han convencido Arabia Saudí y Bahrein de que la culpa del terrorismo era sobre todo de Qatar, con lo cual aislando a Qatar pues la cosa tiende a resolverse. No sé si crees que es la situación es tan sencilla, tan simple. Kuwait está intentando mediar para bueno, en la medida de lo posible, tranquilizar las cosas. ¿Cómo ves que va a evolucionar este asunto en las próximas semanas? Gracias a los dos.
Empieza usted, general.
Bueno, pues una respuesta rápida y concreta. El Eurocuerpo será lo que quieran las naciones marco. Las cinco naciones lo que quieran, lo que quieran hacer ellas cinco naciones, es decir, mire, esto lo que queremos mañana, en fin, esto es una respuesta rápida y concreta. Yo puedo decir mi apreciación personal es que ahora mismo el Eurocuerpo se creó, yo creo que cuando se creó fuera hablando de la defensa europea, que poco a poco giró hacia misiones más de OTAN, en fin, en aquel momento, estamos hablando de hace 25 años, existía lo que llamaban la Unión Europea Occidental, en fin, bueno, era todo mucho más vago, mucho más difuso. Ahora mismo nos movemos en otros parámetros y sí que es cierto que de ese creación puramente europeísta, un cambio otánico absoluto, pues hemos pasado en los dos últimos años, como he dicho durante mi exposición, a irnos muy a la mano de la Unión Europea. ¿Qué va a pasar en el futuro? Bueno, pues todos los días están sacando cosas y están pasando tal. Yo creo que va a evolucionar, creo sinceramente que va a evolucionar hacia la Unión Europea. Y la puerta está abierta, ¿no? Y ahora mismo si hay cinco países, pero claro, son cinco países que son los que tiran de ese carro, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que iremos hacia ahí, sin duda. Lo importante sería no hacerlo nunca, decir, no, como esto, ya, en fin, la OTAN, en fin, no, mire usted, seguirá siendo complementario, se complementarán una a la otra. Por ejemplo, pone un ejemplo así tangible, yo creo que en el Sahel, por ejemplo, en Mali, Yo, sinceramente, y lo digo sinceramente, no creo, dicho con humildad, no veo yo a la OTAN entrando en Mali. No lo veo, no lo veo. Pues no sé, muchos condicionantes, muchas percepciones. En cambio, sí veo a la Unión Europea, y aparte de eso, que es perfectamente admitida. Lo mismo podemos aplicar a República Centroafricana, lo mismo podemos aplicar a todo el Sahel. Yo creo que hay muchos escenarios donde la Unión Europea o la ONU, inclusive, puede ser magníficamente vista, y no si la Unión Europea, y no si la OTAN. O sea, es que depende, ahí, por así decirlo, podríamos repartir el pastel. No hay ninguna necesidad absoluta. Y yo creo que, insisto, lo que las naciones quieran, es decir, del Eurocuerpo, lo que las naciones quieran, y, por supuesto, yo lo veo con un viraje hacia la Unión Europea, hasta que en un momento dado, no sé cuándo, se convierta en un organismo absolutamente de la Unión Europea, y ya no sé si habría que cambiarle el nombre, a lo mejor habría que cambiarle el nombre, no lo sé, pero donde haya más países, donde esté la Unión Europea, en fin, yo creo que esa es la evolución natural que yo veo, pero vamos, insisto en que será una decisión de los países.
Jesús.
Gracias. Gracias por la pregunta, porque me permite entrar en terrenos que ya también, nuevamente, Pascal había mencionado previamente. El terrorismo es una amenaza real en nuestro mundo, ninguna duda. No seré yo el que rebaje su importancia, pero tampoco seré yo el que la suba de nivel. No es una amenaza existencial. Es una amenaza real, pero no es una amenaza existencial. Luego, no podemos basar sobre el terrorismo la construcción de nuestra política exterior, política de seguridad y política de defensa. Y hay algunos interesados en sobredimensionar esa amenaza. Cuando hablamos de amenazas existenciales, hablamos de dos: proliferación de armas de destrucción masiva y cambio climático. Y lo demás son amenazas y son riesgos, pero no con ese nivel existencial que pueden tener las dos que acabo de mencionar. Luego, desde ese punto de vista, cuando el señor Trump, una vez más, entra en un terreno todavía por definir, pero algo empezamos a ver claro. Irán es el malo de la película. Nada nuevo. Simplemente Irán, durante el último año, parecía haber dejado de ser el paria internacional y vuelve a quedar identificado como el punto en el que se concentran diferentes visiones e intereses, pues se convierte ahora mismo en el elemento central que se identifica como promotor principal del terrorismo. Luego, ¿qué está haciendo Arabia Saudí en relación con Qatar, desde mi punto de vista? Enviarle una vez más un mensaje a todos los demás países árabes y o musulmanes suníes en relación con Irán. Esto va de Irán, no va de Qatar. Qatar, desde que descubrió el gas a mediados de los 90, pues ha empezado a tener una cierta voz propia y a salirse del yugo saudí, que obviamente es el que ha tenido dominado al conjunto del Consejo de Cooperación del Golfo desde entonces. Es un sarcasmo, podría buscar palabras más gruesas, pero es un sarcasmo que el señor Trump visite Arabia Saudí para avalar un centro de moderación Rey Salman, centro de moderación contra el extremismo islámico Rey Salman, y lo avala con su presencia. De paso, coloca unos cuantos contratos de armas que evidentemente transmiten la imagen de: yo, Estados Unidos, no me voy a implicar militarmente en los asuntos de la región, pero os pongo yo los medios, así hago negocio de paso, para que vosotros os encarguéis de la tarea sucia. Tarea sucia en la que se trata de crear eso que se ha ido llamando ya lo de la OTAN islámica. Una especie de OTAN islámica, insisto, con el aval de Estados Unidos y con Arabia Saudí como líder natural casi, líder natural, pero las tropas las tiene que poner Egipto, las tiene que poner Sudán, las tiene que poner Pakistán, porque Arabia Saudí tampoco tiene tropas. Arabia Saudí tiene el mayor museo militar del planeta, pero no tiene unas fuerzas armadas operativas, como bien sabemos, a base de comprar armas cada año. Pues bien, ahora nos encontramos con que Arabia Saudí trata de subordinar a todos los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, como Qatar empieza a tener voz propia y ahora apoya a los hermanos musulmanes y apoya a algunas de sus ramas locales, como el Hamás palestino, cosa que en su día hizo Arabia Saudí. O sea, Qatar es un sistema wahhabí. Arabia Saudí es un sistema wahhabí. Los dos son suníes. Arabia Saudí en su día financió a los hermanos musulmanes todo lo que quiso, mientras creyó que podía manejarlos. En el momento en el que ya no los puede manejar, se convierten en su enemigo, y ahora nos tratan de hacer ver, como el régimen golpista egipcio, que los hermanos musulmanes son una organización terrorista. Pues por ahí vamos. Luego, todo el que apoya a una organización terrorista es también un actor terrorista, como por ejemplo Qatar, si sigue por ese camino. Luego, lo que se le está queriendo, entiendo yo, lo que se le está queriendo decir a Qatar no es tanto vamos a romper relaciones y vas a ser el malo, sino chico, piénsatelo dos veces, vuelve al redil, no seas tonto, que ahí fuera las cosas están muy complicadas. Luego, poniéndole estas condiciones que le está poniendo ahora, Arabia Saudí pretende que el hijo díscolo vuelva a casa para consolidar esa alianza, dirigiendo todas las miradas hacia un mismo punto, que es Irán, de forma cada vez más clara. Otra cosa es si Qatar va a aceptar o no las condiciones que le impongan para volver al redil. Y mientras tanto, Estados Unidos también apoyando esa misma idea para hacer de Irán el nuevo enemigo a batir, volver en definitiva a donde estábamos hace apenas dos años.
La siguiente está aquí, Martín. Martín, sí.
Gracias. Soy Martín Ortega Carcelén, profesor en la Universidad Complutense. Mi pregunta es para Pascal Bonifaz. Pascal, has dicho que Macron trabaja mucho mejor con Merkel que anteriores presidentes franceses. ¿Significa esto que quizás podremos en algún momento avanzar hacia una Europa de dos velocidades, es decir, un pequeño grupo, en francés se diría Petite Europe, que crearía una unión más estrecha sin tocar la actual unión de 27, aquí operarían las causas externas o las, digamos, los motivos externos que mencionaba Jesús Núñez, es decir, Brexit, Trump, amenazas externas, etcétera, incluso quizás otras que podamos añadir. Y aquí la segunda pregunta en relación con esta es, ¿cómo ves tú la composición de esa Petite Europe? Estaría claro que están primero esa pareja franco-alemana, pero después pues sería el euro, sería un grupo más pequeño, podría entrar España, porque claro, nosotros estamos a favor de las cooperaciones reforzadas, estamos en Schengen, estamos en el euro, hemos participado muy activamente en las últimas iniciativas para la reforma bancaria, etcétera, etcétera. Pero claro, lo que no queremos son grupos reducidos o de vanguardia donde no podamos estar, ¿no? Entonces, primero, ¿es posible esa Petite Europe a partir de ahora? Y segundo, ¿cuál sería la composición de esa Petite Europe? Gracias.
It's not so little Europe.
Bueno, no es una Europa tan pequeña porque Schengen o el euro, hay muchas naciones dentro. Por lo tanto, realmente creo que la cooperación franco-alemana es necesaria pero no suficiente. Es decir, si queremos, como se hizo en el pasado, imponerle a los otros. Cuando Mitterrand fue presidente en una Europa de 10 o 12 Estados miembros, era posible encontrar una solución común, o fue posible encontrar una solución común entre Alemania y Francia, y después decir a los otros, oye chicos, hemos llegado a un acuerdo y ahora podéis poner vuestra firma. Pero esto ya no es posible. Hace falta trabajar de una forma más multilateral, porque la fortaleza de Europa es el multilateralismo. Y creo que el número de países realmente no está fijado por antemano, por adelantado. Dependerá de quién quiera unirse al grupo. Por lo tanto, tenemos un grupo, digamos, fundamental de 6 naciones, pero no estoy seguro de que Holanda, por ejemplo, quiera estar en este primer círculo. Quizás España quiera, pero hay problemas políticos internos que te impiden ser más móvil de alguna forma. Por lo tanto, no es un grupo cerrado, no es un club que vaya a cerrar las puertas. De hecho, el euro ha sido un club abierto, bajo ciertas condiciones. Y si tienes que hacer algo sobre la defensa, podría hacer algo sobre la producción de armas, la adquisición de armas, temas estratégicos, todo depende de muchos factores, pero creo que desde luego será más difícil de momento, por lo menos que estén los estados bálticos y Polonia, porque de momento todavía hay una división entre algunos países orientales y algunos occidentales en lo que se refiere a Rusia, en lo que se refiere a refugiados. Para ellos son inmigrantes, para nosotros son refugiados, la cosa es muy diferente. Y luego en cuanto también a la actitud con referencia a Estados Unidos. Pero yo creo que es imposible pues empezar algo con 27 países. Tiene que haber un círculo diferente. Y al principio yo creo que Francia, Alemania, España, Italia, quizás Portugal y Bélgica podrían participar, podrían ser el grupo básico. Y quizás otros. Pero no depende de este grupo decirles a los otros que no pueden participar. Hay que preguntarles, ¿te interesa o no te interesa? ¿Y quieres quedarte fuera? ¿Quieres estar dentro? Cuando se lanzó el euro, justamente, o el acuerdo de Schengen, pues la cosa no fue mal. Airbus también es un ejemplo. No es, ¿quién se quiere incorporar a Airbus? O sea que fue, no fue un acuerdo, un marco institucional, y además Airbus funciona muy bien. Por lo tanto, no es una cuestión que haya que decir al principio quién puede o quién no puede incorporarse, sino quién quiere hacerlo.
Gracias. Miranda, embajador de España. Quería agradecer a los tres ponentes sus contribuciones, todas muy interesantes. Yo, como Jesús Núñez, yo creo como muchos, somos muy europeístas todos, pero el Parlamento de Jesús, y yo creo con razón, no deja de dejar un escepticismo sobre lo que Europa es capaz de hacer. Entonces, no tengo la pregunta, Jesús, se la voy a hacer a Pascal. ¿Hasta dónde él ve, desde París, donde trabaja, que podemos razonablemente llegar? Y en segundo lugar, en el marco de una... ¿Hasta dónde? ¿Jusqu'où on peut arriver à cette défense européenne d'une façon réaliste? O sea, de un modo realista, ¿cómo podemos superar ese escepticismo que yo he visto en Jesús y que yo también comparto? Entonces, ¿qué son los planes, los pasos realistas? Pasos realistas y luego algo que es muy propio de Francia. Defensa europea, ¿habría disuasión nuclear? ¿En qué manera Francia ha pensado ya o piensa Pascal que puede integrarse esa disuasión nuclear?
It's already done.
Bueno, ya se ha hecho, ¿eh? Ya se ha hecho. Porque la idea básica de la disuasión no es decirlo con antelación, sino hacerlo. Entonces, en cuanto a la amenaza, ayer la Unión Soviética, hoy no sabemos exactamente cuál. En el pasado, antiguamente, Francia pues quería proteger el interés nacional y también su territorio. El territorio es algo que todos conocemos, es el hexágono, ¿no?, que llaman los franceses, su territorio, con sus islas y con las colonias. Pero el interés nacional, durante mucho tiempo Alemania también pues participa, ¿no?, en el interés nacional francés. Desde hace mucho tiempo, el grupo básico de los países europeos realmente ya no son un interés extranjero para nosotros, sino que lo reconocemos como algo propio. O sea que con nuestra disuasión en realidad estamos protegiendo a España, Portugal, Italia de algún enemigo extranjero, pero claro, los países vecinos de Francia, como digo, están dentro, están fuera del territorio nacional, pero están dentro de nuestros intereses nacionales, porque no podemos imaginar, por ejemplo, que Alemania fuera invadida, pero tampoco podemos pensar que España fuera invadida, porque nosotros nos veríamos afectados. Entonces, yo creo que las fuerzas nucleares de Francia ya protegen a los países vecinos. No solamente protegen a Francia, protegen también a los países vecinos de nuestro país. Sí, en cuanto a la primera pregunta, sí que hay dos incentivos. Uno es el Brexit y el otro es el señor Trump. Pero Trump podría ser sustituido por un presidente un poquito más prudente dentro de algunos años. Esto no sería muy difícil. Entonces, ¿a dónde podemos avanzar en este sentido? Pues es muy difícil de decir, porque si todos los países europeos tienen el dólar como moneda, pues nunca hubiéramos... si todos tuvieran el dólar, nunca hubiéramos inventado el euro. Y la OTAN, por ejemplo, todos los países europeos son de la OTAN, y la OTAN ofrece protección, pero al mismo tiempo el interés principal de la OTAN es prevención, la prevención y la protección, ¿no?, de la independencia europea. Por lo tanto, creo que Francia cometió un error al incorporarse a la OTAN sin hacer otras cosas. Fue un error aceptar, por ejemplo, que Montenegro participara en la OTAN. ¿Qué interés tiene que Montenegro esté en la OTAN? No es una potencia militar. Simplemente, pues desde el punto de vista militar, pues Montenegro tiene cero interés. Y creo que Francia tiene que ser más activa dentro de la OTAN, oponiéndose mucho más a los misiles defensivos, que realmente es una bandera roja para Rusia y que puede dar lugar a una carrera armamentística. Pero hay que avanzar paso a paso. Y también, como la cosa se remonta mucho tiempo atrás, hay que compartir una percepción común de cómo elaborar una estrategia. Francia, Alemania, España, tenemos una historia diferente. Francia, debido a su potencia nuclear, es independiente y no ha necesitado el paraguas estadounidense, a diferencia de Alemania. Pero cuando Merkel dice que hay que definir nuestro propio camino y defender nuestros propios intereses, este es un cambio histórico. Entonces, si avanzamos primero en un enfoque estratégico común, en una visión estratégica común sobre el terrorismo, y lo lamento mucho, pero Irak ha sido una fuente importante de terrorismo. Por lo tanto, la política norteamericana no era una política protectora, sino una amenaza a nuestros intereses. Por lo tanto, tenemos que trabajar juntos y definir en este tipo de simposios, trabajar juntos para ver cuál es nuestro interés común, cuáles son nuestros intereses comunes, cuáles son nuestra percepción de la amenaza y nuestra visión estratégica sobre África, el Oriente Medio, Rusia, y trabajar todos juntos. Y una vez que tengamos una percepción estratégica común, será mucho más fácil llevar a cabo acciones, porque sobre la defensa me refiero. Y estoy de acuerdo con Jesús, porque no, el 2% no es nada, pero hay que ver cuáles son nuestros intereses estratégicos comunes, nuestra percepción común, y luego, en base a esto, definir una política de defensa. Pero primero hay que pensar y después actuar, y no poner más dinero, porque sin haber definido el marco, ¿no?, sin haber definido cuáles son nuestras prioridades en materia de defensa.
Quería dar las gracias a los ponentes, también quería dar las gracias a los votantes americanos que han elegido al presidente Trump y nos han permitido tener este seminario tan entretenido, porque sin él probablemente no hubiera habido tanto debate. Y quería hablar fundamentalmente respecto a la OTAN y a la Unión Europea. La OTAN yo la he interpretado siempre como una alianza de países con unos intereses comunes, con una voluntad común. Probablemente desde la caída de la Guerra Fría ha perdido no su razón de ser, sino una posible justificación, que era el enfrentamiento de los dos bloques, pero eso no quita que la voluntad de esos países sigan existiendo, y no lo considero que sea una organización obsoleta. Considero que es una organización que a lo mejor tiene que evolucionar para que no haya una predominancia tan importante de Estados Unidos, pero para ello los países europeos tienen que contribuir en mayor medida a esa alianza. ¿Que se puede hacer racionalizando los gastos? Evidentemente, habrá una mejora, se puede mejorar porque se pueden racionar muchos gastos. Me gustaría que esa preocupación por la racionalización de los gastos de defensa se dedicara también a otros gastos políticamente correctos, como por ejemplo las ayudas al desarrollo, que normalmente no suelo oír mencionar y que es un tema que también interesaría racionalizar. Y también, aunque se racionalice, para que Europa pueda relacionarse con Estados Unidos de igual a igual, si hemos hablado de 200.000 millones de gastos conjuntos en la Unión Europea, en todos los países de la Unión Europea, creo que Estados Unidos lo triplica solo. Entonces, aunque si queremos ser realmente un actor global, no voy a decir que es igual el presupuesto de Estados Unidos, pero yo creo que aparte de la relacionización de los gastos, hace falta un mayor compromiso en seguridad para que la Unión Europea realmente sea un actor global en seguridad. Ese es mi punto de vista y entonces lo que simplemente quiero preguntar es si la OTAN debe desaparecer, si consideran que debe desaparecer, o si debe evolucionar una relación más bilateral entre Estados Unidos y Europa. Gracias.
¿Quién quiere contestar?
¿Puedo?
Sí.
Si nos vamos al origen, y como la historia es muy larga, a veces viene bien tener esas expresiones que lo aclaran con un solo golpe de vista. Recordemos que la OTAN es básicamente, en su origen y durante décadas, la OTAN es la Unión Soviética fuera, Estados Unidos dentro y Alemania debajo. Eso es la OTAN. Y luego podemos adornarlo y llenar libros enteros de qué es la OTAN. Luego no es una asociación de países iguales con intereses comunes, sino de unos perdedores y unos ganadores. Y segundo elemento, la OTAN es la expresión más clara del interés que se ha vuelto a señalar, del interés estratégico de Estados Unidos de evitar que haya un hegemón alternativo en la masa euroasiática, y puedo llevarlo por tanto hasta China incluido, jugando al equilibrio de poderes. Y a eso lo ha sabido hacer, evidentemente, modernizándose, actualizándolo, etcétera. Por lo tanto, podemos vivir tranquilos como actores subordinados con un patrón que sea Estados Unidos. No digo que no, y así hemos vivido durante mucho tiempo. Ahora, si usted tiene aspiración de ser un adulto autónomo en sus decisiones y dueño de su destino, sepa usted que en esas condiciones nunca lo va a ser. Y si quiere usted engañar, engáñese. Pero esa es la esencia fundamental que me lleva a pensar que la OTAN es pasado y que la Unión Europea es futuro, mirado desde el lugar privilegiado de un ciudadano del club más exclusivo en bienestar y en seguridad del planeta, que se llama Unión Europea. Eso no quiere decir que la OTAN tenga que desaparecer mañana o vaya a desaparecer mañana. Tiene que decir que nuestra cabeza, tendría, como europeístas, tendría que estar puesta en esa línea, avanzando en esa línea y, por lo tanto, trabajando para que... puede parecer que el ejemplo no viene a cuento. Lo que nos dicen muchas veces los palestinos, mis colegas palestinos, es a Israel y a otros, mire, déjeme usted ser independiente un día y a lo mejor el día siguiente yo decido confederarme con Jordania, pero déjeme que sea una decisión mía porque soy ya autónomo e independiente. Luego, seamos autónomos y adultos y a lo mejor luego decidimos que nuestra mejor opción es establecer un nuevo vínculo transatlántico con otra fórmula que no tiene por qué ser la OTAN, puesto que la política de seguridad y defensa es algo más que una organización militar como la OTAN, y llegaremos a otro acuerdo a lo mejor, pero no en el marco de algo creado con un propósito muy concreto y que le garantiza a Estados Unidos una posición de supremacía a la que algunos se adaptan con gusto y otros no con tanto gusto.
Pascal quiere apuntar algo también.
Sí. I am fully agree with Jesus and I will add.
De acuerdo con Jesús y yo añadiría que sustituir quizás a la Unión Soviética por Rusia y a Alemania por Europa, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué Trump cambió de idea sobre la OTAN? Porque se lo han dicho en Estados Unidos. Le han explicado que si Estados Unidos está en la OTAN no es porque los europeos tienen ojos azules, sino por un interés nacional de Estados Unidos. Y sería tonto destruir la OTAN porque es un órgano que existe, que puede ser útil, pero creo que la contradicción se debe a la caída de la Unión Soviética, que fue la causa de la creación misma de la OTAN. Ahora la OTAN, la gente de la OTAN, la gente en la nueva cuartel general de la OTAN, intenta encontrar una nueva misión para justificar de alguna forma la existencia de su propia organización. ¿Y por qué? Bueno, porque, claro, la Unión Soviética ya no existe y es difícil creer que con un presupuesto militar de 60.000 millones de euros, pues Rusia puede invadir los países europeos, porque solamente el presupuesto de Alemania y Francia es mayor que el presupuesto militar de Rusia. Por lo tanto, la amenaza rusa es una noticia falsa, como diría Trump. No es que Putin no quiera, es que no tiene capacidad de invadir los países europeos, pero sin embargo, pues en el cuartel general de la OTAN se inventan siempre unas misiones para invadir, para enviar a gente fuera, simplemente para justificar su necesidad de ser. Y creo que sí que hay que mantener la OTAN, pero la OTAN hay que mantenerla como está ahora y no aumentar su tamaño con nuevas misiones y todo esto. Hubiera sido un error craso el permitir a Ucrania y Georgia entrar en la OTAN. Hubiera sido un error tremendo.
Nos hemos ido un poquitín hacia una discusión un poco de la dualidad o de la conveniencia de NATO, European Union. O sea, estamos hablando de dos cosas, de dos mundos un poquitín aparte. Yo lo he dicho en mi intervención. Yo creo que son las dos caras de la misma moneda. En fin, yo creo que son ambas cosas son compatibles. No, a día de hoy, no sabemos lo que va a pasar mañana, pero a día de hoy son compatibles. Por supuesto que son compatibles. Son, no diría compatibles, yo diría que son complementarias. Complementarias. Yo esto lo vería como un conjunto de capacidades. No me gustaría la simplificación esa de decir, no, NATO se creó para un cometido y ha ido evolucionando. Sí, bueno, porque las cosas evolucionan, evidentemente, pero claro, no es absolutamente cierto o no es que es una que está buscando como misiones. No, bueno, el mundo es ahora mismo muy inestable. Y lo estamos viendo constantemente, y desde luego la desaparición la supresión de la OTAN ahora mismo no está en la agenda de nadie, yo creo yo. Lo cual no quiere decir que estamos empezando a hablar de la Unión Europea, porque la Unión Europea no necesite fortalecimiento o el fortalecer esa pata de la defensa, ¿no? El pilar ese de la defensa es muy importante de la Unión Europea para que pueda seguir una estrategia común. Pero bueno, eso no va en detrimento de ninguna otra fuerza. Es más, yo creo que son organizaciones complementarias. Y es más, los ejércitos, vamos a decir, son nacionales siempre. La OTAN no es un ejército en sí, la Unión Europea no es un ejército en sí, son los mismos recursos. Por tanto, no tiene sentido que, por ejemplo, España, que pertenece a la OTAN y a la Unión Europea, pues diga en un foro una cosa y en otro foro diga otra, ¿no? Ambos son complementarios y yo creo que por ahí sí que nos deberíamos un poco ver. Lo que sí que es cierto es que la Unión Europea, eso sí que es una realidad, ha olvidado un poco ese componente de la defensa, y eso pierde su capacidad estratégica, y eso pierde que en los foros de decisiones, pues bueno, pues tenga menos peso. Bueno, pues lo que se trata es justo de eso y tal. Pero yo creo que habría que obviar o eliminar un poquitín esa lucha de si es uno u otro. No, ambas cosas son complementarias a día de hoy y hay que verlos en ese contexto. Yo lo vería en ese contexto.
Miguel Ángel.
No he podido seguir todo el panel este por otras obligaciones profesionales de carácter alimenticio, porque estas cosas son maravillosas, pero son completamente honoris causa, como todos ustedes saben. Entonces, pero del coloquio y de cosas anteriores llego a alguna conclusión que me gustaría contrastar con los que están en el estrado. En el primer seminario que se hizo aquí en Toledo, intervino el general Fricó-Sagnot, que era el jefe o director de la Fundación Nacional de Defensa en Francia. Y ahí yo aprendí de manera indeleble que una frase, una sencilla, puede tener desarrollos impresionantes. Él dijo, que hablando de la defensa de Francia, que de Gaulle había dicho: la defensa de Francia tiene que ser francesa. Y de esa afirmación, pues se derivó, por ejemplo, la Force de Frappe. O sea, Francia quería su propio paraguas, su propia paraguas nuclear. Entonces, yo creo que estamos en un momento en el que hay que empezar a decir: la defensa de Europa tiene que ser europea. que con una jarra de cerveza en la mano lo ha dicho más o menos la señora Merkel. Porque si la defensa de Europa no es europea, pues Europa no será autónoma. Y si no es autónoma y no toma sus propias decisiones, pues incurriremos en algo que le oí decir en la época de las cuevas de Atapuerca a José María Dareilza, siendo ministro. Dijo, no hay mayor síntoma de sumisión que adoptar como propios los odios ajenos. O sea, es el seguidismo este verdaderamente penoso. Bueno, señores, analicemos los problemas por nosotros mismos, establezcamos por nosotros mismos, teniendo en cuenta todo el contexto mundial que se quiera, y lleguemos a nuestras propias conclusiones y apliquémoslas. Porque el ejercicio de este seminario, como ha dicho el coronel o algo así de la academia que ha hablado, este ejercicio que ha sido al que nos ha incitado tanto y nos ha estimulado tanto Trump. Pero claro, a Trump le estamos tratando con papel de fumar, con pinzas, cogiéndolo con un cuidado. Este caballero es maléfico. Este caballero hace un daño increíble. Y a los niños mal educados, pues no se les debe consentir. Es decir, esto está en las reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas. No se puede disimular las faltas de los demás. Oiga, esto no se hace. No, esto no se hace. Y no está la señora May ahora mismo. Trump insulta gravemente al alcalde de Londres en una situación como la que hay y la señora Trump no se siente interpelada. Usted es indigna, señora mía. Hay que salir a defender al alcalde de Londres. No se puede dejar que lo vitupere este señor. ¿Pero quién es con un tuit? ¿Pero qué broma es esta? O sea, de verdad, si esto lo hiciera cualquier otro, ¿se le toleraría, se le disimularía o se le pondría ante los hechos verdaderamente inaceptables en los que estamos? Hay que, con tranquilidad, si no vamos a... Pero mire usted, así no, de esta manera no. Yo creo que habría que avanzar por ahí. Y sobre todo, lo que pregunto es, y perdón que me haya, en fin, exaltado, lo que pregunto es, ¿llegaremos a una frase tan sencilla, a una convicción tan sencilla? La defensa de Europa tiene que ser europea. ¿Hay alguna posibilidad de...? A partir de ahí creo que las derivadas serían interesantísimas. Gracias.
¿Quién quiere contestar?
Yo, en fin, vuelvo a insistir, yo creo que la defensa europea, los problemas de casa siempre se lavan en casa, la defensa europea tiene que estar en Europa, y Europa, que cada vez está teniendo un protagonismo mayor, pues necesita de esa defensa. Eso lo veo clarísimo, y yo creo que, igual que existe una pata económica de esta Europa, existe el euro, existen muchos factores que cohesionan, cada vez hay más y cada vez se habla más de Europa, y ahora más que nunca, por diversos factores que también se han apuntado, que si es Trump, que si es el Brexit, que si es el terrorismo, que son las migraciones, hay muchos factores que son factores externos, que no los dominamos. No es que Europa domine esos factores, pero que sí influyen. Y que Europa está creciendo y esa Europa necesita cada vez más una Europa, el pilar de la defensa, y ese pilar de la defensa tiene que ir avanzando. Yo, por lo tanto, voy a ser muy claro y muy directo en la respuesta. Sí, yo creo que sí, creo, estoy convencido de que va a ser así. Convencido, estoy plenamente convencido.
Bueno, perdón, Jesús, sí.
General, pero si dice lo que acaba de decir, no puede encajar muy bien con lo anterior. Lo siento, pero no encaja, en algún punto no encaja. Si la defensa europea tiene que ser europea, tiene que ser europea. Y Estados Unidos, que yo sepa, no está en el continente europeo. Luego, en algún punto, claro que ahora es una realidad la complementariedad, pero en algún punto habrá que poner más huevos en una cesta o en la otra. En algún punto. Y si no llegamos a ese punto, seguiremos manejando una situación que nos seguirá teniendo como sumisos o subordinados, inevitablemente.
Por alusiones, sí, efectivamente. Es cierto que a lo mejor dice, bueno, es la defensa europea, bueno, pero también la ONU tiene que desaparecer, entonces, bueno, sí.
No, nadie ha
Bueno, no, bueno, pero bueno, pues lo digo yo ahora mismo. Dice, bueno, como está la OTAN, pues ya en la ONU. Bueno, yo creo que cada uno vamos a dejar los tiestos, que son tiestos distintos, que pueden ser comunicantes, pero son tiestos distintos. Son tiestos distintos. Y ahora mismo los ejércitos son nacionales. Son nacionales. Los ejércitos del mundo son nacionales. No hay ningún ejército que diga, hay ejército de la OTAN, no, hay ejército de la Unión Europea. No, no los hay. Entonces, por lo tanto, son nacionales. Y que los países. Hasta ahora, hasta hace bien poco, la OTAN era un poco el director de la orquesta. Bien es cierto que ahora mismo la Unión Europea está haciendo muchísimas cosas. Ha enumerado, Digenpol ha enumerado esta mañana, no sé si 8 o 10 misiones de la Unión Europea. Hace unos años no había ninguna. Ya hay misiones de la Unión Europea. Luego, por tanto, no hay que ser tampoco drástico en esto. Yo creo que son complementarias. En fin, lo digo, puede ser que haya unos movimientos en un sentido, en otro sentido, pero sí está claro que Europa debe tener un peso y una voz única. Y esa voz única en foros más globales, porque ahora estamos hablando de foros, la Unión Europea es Europa y la OTAN es un foro global, luego, por tanto, son dos foros distintos, quizá, por eso digo, insisto, de la complementariedad. Y bueno, pues no les veo tampoco esa o esto o lo otro, ¿no? Quizá, pues a lo mejor ambas tienen que consistir.
Bueno, ha quedado claro, creo, las diferencias de opinión. Así que dejamos aquí el debate. Se ha acabado el tiempo, me dicen que ya ha llegado el secretario de Estado, pero no me resisto a dejar una pregunta, aunque la respuesta sea muy breve, sobre un tema que hemos tratado muy tangencialmente. Mi pregunta es, ¿cómo podemos confiar en que la Unión Europea va a ser capaz de llevar adelante todos estos retos que estamos debatiendo aquí si los Estados miembros no son capaces de llevar a cabo y de cumplir unos acuerdos propios a los que han llegado sobre algo tan sensible como el reparto de refugiados? El reparto de refugiados.
El ejemplo que está dando la Unión Europea en relación con la crisis de los refugiados se añade a la crisis existencial como un factor más a la crisis existencial en la que estamos metidos, porque evidentemente Schengen ya está en cuestión, Schengen ya es pasado actualmente, el marco Dublín es pasado actualmente porque ha reventado en función de un comportamiento suicida de sálvese quien pueda. Y, por tanto, yo le paso el problema a mi vecino, que a su vez se lo pasa a su vecino. Todo eso hablando de algo de lo que, primero, somos corresponsables. Somos corresponsables en haber creado unas situaciones que han llevado a oleadas de refugiados que tratan de llamar a nuestras puertas. En segundo lugar, nuestros valores éticos y morales deberían ya movernos en una dirección determinada. Y, en tercer lugar, somos firmantes todos los países miembros de la Unión Europea de la Convención del Estatuto de Refugiados de 1951, que determina que esto no va de caridad, esto no va de beneficencia, esto va de obligación jurídica vinculante, obligación jurídica vinculante que no estamos asumiendo, todo eso en relación con aquella vergonzosa subasta de 160.000 personas que íbamos a reubicar y reasentar en nuestro territorio. 160.000 personas significa el 0,024% de la población de la Unión Europea. Mientras tanto, en Líbano, que no tiene nuestro poder adquisitivo ni nuestro nivel de bienestar, Líbano, una de cada cuatro personas es un refugiado. Mientras tanto, en Jordania hay más de 1 millón de refugiados en una población de 8 millones. Mientras tanto, en la Turquía, que tanto criticamos y que hay que criticar por muchas cosas, hay 3 millones de refugiados y es Turquía quien está asumiendo la carga. Y, por tanto, no somos nosotros nadie a día de hoy para dar ningún ejemplo. Desgraciadamente, se añade, por tanto, al debe, no al haber de la Unión Europea.
I'm fully agree with Jesus once again, but I think that...
Estoy totalmente de acuerdo con Jesús. Creo que esto es una falta de responsabilidad, porque creo que Merkel ha tomado una buena decisión, pero de forma unilateral, sin consultar con los demás países europeos. Fue una buena decisión el dar la bienvenida a los refugiados, pero se ha hecho de una forma unilateral, y ha sido un error, porque se ha hecho sin consultar a los demás países miembros, a los demás países europeos.
Y muchísimas gracias a ustedes también por su atención y por sus preguntas. Les emplazo a la conferencia del secretario de Estado de la Defensa, que empezará en unos minutos. Muchas gracias a todos.